esto, pero
vayan nomás.
Tienen que hacerlo, no es tan difícil. Acá está el para este lado, sí, acá está el QR que pueden también usarlo para darnos dinero. Ay, están entrando las invitadas, qué lindo collar. Una que se venga para acá.
Ahí vamos.
¿Todo bien?
Buenas.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
¿Estamos bien ahí? ¿Podemos volver a la cámara que se ven todas? Pónganse los auriculares. ¿Hola? Ahora sí, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas a las tres. Preséntense cada una, porque aparte yo no sé cuál es cuál, así que...
Dale. Bueno, yo soy Tamara Zamudio.
Yo soy Florencia Casarotti.
Y yo soy Andrea Sorondo. Somos las tres integrantes del Servicio Paz y Justicia de Uruguay.
O sea, de SERPAJ, para los que pueden conocer. ¿Quieren presentar? Créanse un poco más, cuéntenme un poco, o sea,
¿qué hacen bien?
No sean humildes, acá...
Bueno, ¿qué hacemos bien? No sé, ¿qué hacemos?
Seguro hacen todo.
¿Cómo? Bueno, SERPAJ es una organización de derechos humanos que está hace más de 40 años en Uruguay. Trabajamos, bueno, al inicio más la parte de historia reciente, de memoria e impunidad y todo el trabajo vinculado a prisión política y desapariciones en la última dictadura cívico-militar. Actualmente también trabajamos temas de seguridad democrática, hacemos monitoreos en cárceles de adolescentes y bueno, ya desde acciones de impacto político, de formación, talleres con adolescentes y con adultos. Y bueno, y por ahí un poco, después iremos profundizando capaz un poquito más.
Está bien. Entonces, resumiendo, SERPAJ es una ONG que se ocupa de todos estos temas que acabas de contar a través de un observatorio, de talleres, de acciones, por ejemplo, también de acompañamiento a personas que denuncian.
Sí, tenemos un espacio de recepción de denuncias de violencia policial y violencia institucional. SERPAJ lo hizo siempre históricamente, pero hace unos años que está como más institucionalizado el espacio y tenemos un grupo de abogados que nos acompañan y siguen las denuncias adelante. Y sí, y después con el monitoreo también de cárceles de adolescentes.
Está bien. SERPAJ es parte de una red. ¿En qué otros países está?
Bueno, SERPAJ en realidad está en varios países de América Latina y en Uruguay desde el 81, que bueno, como contaba Flo, que...
O sea, durante la dictadura.
Sí, de forma clandestina. Y bueno, ahí es que comenzó su militancia, también con organizaciones amigas. Ya desde la década del 90 con otro tipo de acciones. Y bueno, en esto que contaba Flo, dentro de los monitoreos y trabajo que hemos realizado, también, bueno, hemos trabajado mucho tiempo en lo que tiene que ver con el sistema penitenciario, cárceles de adultos, que bueno, vale decir también que de hace ya un par de años no estamos pudiendo entrar a hacer monitoreos, era un trabajo sistemático.
¿Que no están pudiendo entrar?
No. Por decisión del Ministerio Interior.
¿En qué año en particular?
A partir del 2021.
O sea, con... entrado este nuevo gobierno.
Exacto.
Dicen, SERPAJ no entra más a las cárceles.
Sí, en realidad la sociedad civil tiene el derecho, ¿no? Y es una pata el monitorear el Estado, independientemente de que el Estado tiene sus propias instituciones que monitorean. Uh-huh. Y bueno, es algo, una práctica y un trabajo que ha realizado SERPAJ durante todo este tiempo. Y bueno, ante nuestro pedido de bueno poder seguir monitoreando las cárceles, también por las denuncias que recibíamos de violaciones a derechos humanos, como contaba Flo, tenemos un espacio donde también se acercaban familiares y bueno, uno también lo que va viendo en las noticias. Claro. Y bueno, ante nuestro pedido de volver a entrar para bueno ir a situaciones puntuales y también como a dar recomendaciones, ¿no? La idea es nuestro rol, si bien siempre apelamos a un diálogo con el sistema político, también justamente es poder recomendar y bueno, trabajar también en conjunto. Uh-huh. Entonces sí, actualmente en cárceles de adultos no estamos pudiendo entrar, pero bueno, sí venimos haciendo un trabajo también con diferentes organizaciones que están vinculadas a esta temática y bueno, siempre apelando al diálogo justamente para poder seguir sumando.
Muchas preguntas. Uno, cuando decís a cárceles de adultos no, entonces a las de menores sí.
Sí, con adolescentes, SERPAJ tiene un convenio.
Sí, exacto, tenemos un convenio con la Organización Mundial contra la Tortura, que es un convenio que en realidad desde esa organización, que tiene sede en Ginebra, es una organización internacional que trabaja en varios países del mundo, hay un proyecto sobre protección de niños y niñas contra la tortura, donde implica el monitoreo de los centros de privación de libertad de adolescentes, y es algo que realizamos desde 2019, pero bueno, ese proyecto también está en Uruguay hace varios años, y es parte, digamos, de las tareas tareas, digamos, que desarrolla Serpag, y también de un vínculo institucional que se mantiene, en este caso con el INISA, que es el organismo que está a cargo de llevar a cabo las medidas socioeducativas de los adolescentes. Ahí sí, entonces, hacemos visitas de monitoreo y acompañamiento a distintas situaciones que se van dando a partir de esas visitas.
¿Y en Uruguay no hay tortura en las cárceles?
Sí. Sí. Sí.
En las de menores también.
Ah, bueno, sí. Se encuentran distintas situaciones, pero sin dudas que hay, sí. Lo que encontramos sobre todo es una vulneración absoluta de los derechos fundamentales de esos adolescentes que están privados de libertad, que, como decimos, aparte tenemos que considerar y pensar que en el sistema penal juvenil no estamos hablando de penas, ¿no?, sino de medidas socioeducativas, donde la intención, digamos, del tránsito por la privación de libertad debería hacerlo también en adultos, pero con especial énfasis en los adolescentes, tiene que ver con una restitución de derechos, ¿no?, y con poder acompañar en términos justamente sociales y educativos el proceso, digamos, de institucionalización de los adolescentes.
Igual nunca se vea, o sea, por ejemplo, en los casos como muy sonados de un homicidio, lo que sea, un femicidio en menores, nadie, creo que nadie piensa como, bueno, vamos a tenerlo cerca para cuidarle mucho sus derechos. Y entonces
no, la mirada punitiva que existe sobre los adolescentes
está, o sea, totalmente marcada, eso sí, digo, sin en duda. El imaginario colectivo, por lo menos.
Sí, o sea, la idea de encerrar, digamos, claro, y del castigo y la pena con la privación de libertad está muy marcada, y de hecho, bueno, sí, en las distintas visitas y en los distintos informes que realizamos siempre se denuncian que las condiciones son muy malas, ¿no? Y malas condiciones en términos de...
cuando denuncian, ¿ante quién denuncian?
Bueno, depende de las distintas situaciones que se van identificando y depende de los marcos también en los que nosotros nos circunscribimos. Por ejemplo, hay denuncias que se realizan a nivel del sistema internacional cuando hay procesos, por ejemplo, de revisión de la situación del Estado uruguayo en materia de derechos humanos que Uruguay tiene por varias, digamos, circunscripciones y ratificaciones de convenios internacionales, la obligación de revisar cuál es su situación en materia de derechos humanos. Ahí hay algunas denuncias que se realizan, o siempre desde Serpag planteamos la situación de las adolescencias en conflicto con la ley penal. Después, por otro lado, bueno, hay un diálogo institucional con distintos ámbitos y marcos institucionales que están a cargo de llevar a cabo estas medidas socioeducativas. Entonces, muchas veces tenemos reuniones, mantenemos intercambios con fines, bueno, de poder visibilizar situaciones que se identifican y buscarle algún tipo de de solución o de respuesta. Y bueno, por otro lado, dependiendo de las situaciones que se identifiquen, ¿no? Hay casos donde, bueno, si amerita la situación, si están dadas las condiciones también de cuidado con los adolescentes que son víctimas de algunas situaciones donde, bueno, hay una violencia que puede ser física, una violencia psicológica o violencias en términos de lo que implica la privación de libertad, que a veces tenemos mucho encierro, mala alimentación, falta de actividades educativas o recreativas. Bueno, dependiendo de las situaciones, se han hecho o se hacen algunas denuncias que son penales, y bueno, donde Serpag, dado el caso, obviamente acompaña y asesora legalmente a los adolescentes o también al contexto, digamos, en el cual se está realizando esa denuncia.
Está bien. Ay, tengo tantas preguntas, todo lo que dicen es como súper interesante y no sé cómo ordenarme.
Lo que vaya surgiendo.
Primero, enmarcar un poco de que, bueno, la idea en realidad de la charla era en particular foco a las desigualdades que sufren las mujeres encarceladas, que también son las que visitan en las cárceles porque además siempre son eso, el acompañamiento familiar, o sea, está un montón de cosas, pero me interesa mucho también esto que acabas de decir, que se desvía un poco del tema. Y a mí me da la sensación que, o sea, está siendo súper clara y explicándolo todo divino, pero digo, son muchas palabras inteligentes, y a veces es la sensación de que la situación de las cárceles es, todos lo vemos, todos gritamos, todos nos indignamos, denunciamos y no pasa nada. ¿Cómo pueden contra esa impotencia, como que esa frustración de seguir denunciando y seguir gritando más fuerte y que la realidad esté cada vez peor?
Sí, eso es real. No es una situación que sea solamente circunscripta a la situación de Uruguay. Creemos que a nivel de América Latina los procesos de encarcelamiento son cada vez más mayores, implican...
Por eso, mayor frustración. O sea, como que es realmente admirable que puedan seguir yendo, monitoreando, denunciando.
Bueno, nos vamos a poner a llorar. No. Pero capaz que trajimos un par de cifras que...
Sí, o sea, yendo como al tema de hoy, el tema que ahora decías de la prisionalización, o sea, la cantidad de personas privadas de libertad en comparación, en proporción a la población, Uruguay tiene el récord de tasa de prisionalización de América del Sur. O sea, estamos por arriba de países que a veces resuenan más, como la prensa, como Colombia, incluso México, creo que también, y Venezuela. Más o menos de cada 200 y poquitas, 220 personas, una está presa en Uruguay. Esa es la proporción. Hoy por hoy tenemos arriba de 15.500 personas. Son las últimas cifras al 1 de marzo de este año, según el INR. Esa cifra viene en aumento y la tendencia viene hace muchísimos años. O sea, la respuesta punitiva a todos los problemas de seguridad siempre es, y hace muchísimos años, el aumento de penas. Y si bien ese número siempre aumenta, en los últimos años, pensando ahora como los que nos trae hoy acá, pensando específicamente en la situación de las mujeres, el número de mujeres privadas de libertad está aumentando en los últimos años 4 veces más que el número de varones. Y si bien esta tendencia viene desde el 2012, 2013, 2014, a partir de la LUC es una tendencia que redobla un poco, ¿no?
¿Por qué cambio en particular de la LUC?
Bueno, la LUC incorpora... Tenemos el problema vinculado sobre todo a la prisionalización de las mujeres, está vinculado a delitos de drogas, ¿no? Sobre todo delitos de
microtráfico.
De microtráfico, sí. Y la LUC incorpora 2 agravantes que son los que impactan más fuertemente, que es el ingreso de sustancias a las cárceles y la venta en el hogar. Y le pone penas mínimas de 4 años y hasta 15 años.
Sí, que se comparan con penas de homicidios, ¿no? O sea, en esto que dice Flo, que es un agravante, antes, con esto que, a ver, si bien identificamos que la LUC obviamente es un mojón y encrudece la situación, pero ya venían desde antes haciendo un montón de modificaciones de este estilo, antes estaba penado, tenían medidas alternativas, pero claro, lo grave que hace la LUC es que tiene penas que se comparan con las penas de un homicidio, cuando son delitos no violentos, ¿no?
Claro, y además creo que va un poco también en a contracorriente de lo que se está diciendo que cada vez más hay que hacer de liberalizar o no penar tan fuerte esas cosas, ¿no?
Sí, yo creo que este debate un poco se ha iniciado en función de lo que son los efectos de la ley de urgente consideración. Y yendo como un poquito para atrás, creo que ahí la cuestión está en que, hay una mirada punitiva, digamos, que implica que frente a determinados problemas, digamos, o infracciones que se construyen también, porque los delitos en realidad son leyes que se aprueban, como por ejemplo la ley de urgente consideración, ¿no? Entonces, cuestiones que antes no eran penadas de la misma forma pasan a estar penadas, y en función de eso lo que se ve es un crecimiento enorme de personas privadas de libertad. Pero el tema también es que la gente o el proceso de punitivista, digamos, tiene o responde a cierta demanda, ¿no?, de la población, o que se construye en cierta medida, donde esa exigencia o ese pensar que construir nuevos delitos, aumentar las penas, es la forma en la que se van a solucionar determinados problemas. Y en función de eso también responder, ¿no?, a lo que tiene que ver con la mediatización a veces de algunas situaciones o algunos problemas. Y ahí el narcomenudeo y el microtráfico entran como directamente como un tobogán en ese imaginario colectivo de resolver determinados problemas que sabemos, o después cuando queremos o vemos algunos o informes o análisis un poco más sesudos y más profundos o exhaustivos del problema del narcotráfico, vemos que en realidad es el eslabón más débil de una cadena mucho más compleja, ¿no?, donde en realidad los resortes punitivos, que después podemos discutir en qué sentido sirven o no sirven, pero que la investigación penal y la investigación del Estado no está orientada a ese tipo de redes, digamos, y lo que construyen, sino generalmente a este tipo de delitos mínimos de microtráfico no violentos y que en definitiva encarcelan muchísima más gente, ¿no? Pero generan y construyen en ese imaginario el pensar que es una respuesta efectiva a un problema más complejo.
Sí, y de hecho, de una de las últimas investigaciones, tenemos el dato que el 77% de las personas que se le aplicó este agravante son mujeres, ¿no? En Montevideo. Como esta doble resonancia, además de no solucionar el efecto, que después podemos capaz que charlar un poco qué cosas podemos hacer, pero esta implicancia que tiene para la mujer que transita este tipo de establecimientos, ¿no? Con todos los roles que ocupa, como jefa de hogar, madre, también la que cuida, también para los varones que están privados de libertad, porque también sabemos que las personas que están privadas de libertad necesitan de familiares para poder alimentarse, porque no se provee de eso. Entonces, y siempre ese rol lo ocupan las mujeres, donde también hay niños privados de libertad, ¿no? Entonces, hay un montón de factores que se van cruzando y complejizan, y es necesario también la especificidad para poder... destrabar y empezar a ver otros caminos en este tema.
Sí, varias cosas de eso, que estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, por supuesto, que los delitos que se inventan, porque lo que decíamos, son leyes que se escriben y se aprueban y que se persiguen, son delitos que cometen los pobres generalmente. Entonces también hay una cosa de control social muy fuerte, porque las cárceles están llenas de pobres. Y bueno, y sí, las mujeres en ese siempre terminan más perjudicadas. Yo creo que en este caso como efecto secundario, y el primario sí era lo de atacar la pobreza. Pero además también recuerdo una vez que subía, que el ex fiscal subía, decía, yo quiero más presos en Uruguay. Que para... Pues, que, no, yo no estoy de acuerdo, pero además, eso, lo de decir como la cantidad de presos, también hay que ver, ¿presos por qué? Bueno, porque ahora, si él quería en ese momento más presos, se le cumplió el deseo, pero ¿qué presos tiene
ahora? El problema
ahora
es que si vemos el éxito por la cantidad de personas privadas de libertad, en realidad sí es una alarma.
Claro.
Porque es como que vos tengas un montón de personas...
claro, no es una señal de agarré más chorros, entonces estamos todos más seguros.
Claro,
pero en el imaginario hay gente que lo ve así, como que bueno, bien, agarraron a más.
Bueno, pero realmente, o sea, sí, una vez en una conferencia cuando Petit presentó un informe, me acuerdo que él decía, bueno, en
realidad... El comisionado de cárceles.
Exacto. tener mayores personas de privadas de libertad es como que si en Uruguay cada vez más personas necesiten, tengan problemas cardiovasculares y necesiten más atención.
Sí,
¿no?
Sí.
Como en realidad si uno mide...
Es una pésima noticia, claro.
Todo lo contrario, claro, porque aparte que vamos a seguir construyendo más cárceles.
Sí.
Esa es la solución que tenemos. Porque
no,
aparte, a ver, son problemas sociales, son conflictos sociales que no lo podemos tramitar y que la solución no está en la cárcel. La cárcel congela un conflicto, uh-huh, no lo transforma, sino solamente que incapacita personas que las aislamos y los conflictos siguen estando. Entonces ahí también es donde qué otro tipo de intervenciones y acciones tienen que haber para que justamente disminuir la cantidad de personas privadas de libertad.
Sí, y yo pienso, ¿en algún otro país hay realmente como están yendo hacia una utopía que sin cárceles o con mucho menos? Porque ya está perimido para mí el modelo, pero no, realmente yo no sé si en otro lugar han logrado encontrar la alternativa.
A ver,
países hay nórdicos.
Sí, sí, los países nórdicos, hay algunas propuestas, digamos, en algunos países también de Europa, donde en algunas áreas se observan, digamos, cómo hay otros acompañamientos o cómo también hay un Estado social mucho más presente, sí, ¿no? Porque claro, si vamos al origen, el origen no es cárcel sí, cárcel no, el origen es qué ocurre con determinadas poblaciones o qué ocurre cuando no hay una política pública que trate de acompañar determinadas etapas de la vida o trate de dar una respuesta ante distintas situaciones, ¿no? Entonces, eso, por un lado, digamos, hay determinadas cuestiones que uno podía tomar de referencia. Lo que sí nos alarma, y eso desde Serpajo venimos diciéndolo, digamos, hace muchísimos años, hace décadas quizás, es que en nuestra América Latina, en los países de América Latina y de la región, la respuesta viene siendo cada vez más la cárcel, la respuesta viene siendo un aumento desproporcionado de la población privada de libertad por delitos vinculados al microtráfico, a delitos no violentos, también acompasado, digamos, de una falta de infraestructura para tratar de acompañar mínimamente, ¿no?, las condiciones mínimas, ¿no?, para tratar de que los derechos más fundamentales como alimentación, como una infraestructura donde no podés dormir, donde no salís a ver la luz del día durante semanas, ¿no?, se pueda por lo menos brindar, ¿no? Entonces, yo creo que lo preocupante y lo que se viene denunciando de varias organizaciones hace muchos años es este camino que ha elegido Uruguay y que han elegido otros países de la región, que parece que es la única solución, digamos, a todos los problemas, y que todos los partidos políticos y todo el sistema político y parte de la población y la sociedad uruguaya pide frente a cualquier problema vinculado a la infracción penal, más cárcel, más penas, más encierro, ¿no? Sabiendo en cierta medida esto que vos decís, teniendo ese trasfondo de que se sabe que la cárcel no sirve para nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí hay un...
hecho es eso, con la inflación penal que tenemos hoy en día, no hay nada resuelto de la conflictividad social. Entonces, claro, efectivamente, crecen los números, las condiciones son peores de los establecimientos, pero los conflictos sociales siguen estando. Entonces también la realidad demuestra década que esta inflación penal, o sea, va a llegar un momento, o sea, que va a explotar en el sentido de que no está solucionando los problemas reales que están sucediendo.
Claro, pero hay como un discurso creado ahí alrededor de eso, como si fuera una cosa automática, esto que decían antes ustedes de si hay más personas privadas de libertad, eso ya significa como un éxito. Lo decía la calle Power, el discurso del 1 de marzo, ahora este año, y decía, bueno, pero le estamos dando como duro al delito, estamos en la lucha contra los crímenes, miren cómo están las cárceles, tenemos cada vez más gente privada de libertad. Como si fuera un indicador válido para medir.
Sí, es costos, un poco también, ¿no?, como olvidarse del problema, ¿no? Es como, bueno, lo metí en la cárcel, no tengo que pensar en él hasta que salga, pero cuando sale, sale 10 veces peor, sin acompañamiento, y es una puerta giratoria. Que hay gente que ni siquiera le importa que esa puerta giratoria exista, pero aunque sea por egoísmo, debería importarnos porque te vas a cruzar en algún momento con la gente de la puerta giratoria.
Es que bueno, eso es un poco lo que es el punitivismo, ¿no? Esa solución rápida, te soluciona el problema ya con esto, pero
y
en realidad sigue estando.
Con venganza.
Claro, como... pero incluso esto que decía Flo, ¿no? También el costo que tiene la privación de libertad. A fines del 2022, en el informe comisionado, se publicaba que el costo por día de una persona privada de libertad eran 39 mil pesos por día.
¿No? Bueno, sí, por lo menos, de verdad, aunque sea para convencer a la gente que no le importa la vida de los privados de libertad, bueno, los querés, le querés pagar el alquiler.
¿Qué? Si el gasto público se va al carajo.
Claro,
¿no?
o sea, aunque sea
en
por ese lado,
de encierro y,
estaría bueno.
Pero también, si destinamos ese presupuesto en otros tipos de medidas alternativas, ¿no? Donde también, aparte de esto, tiene que ver, ¿no? Cuando uno piensa en la cárcel. Bueno, está, el delito es una construcción, es algo que se hace, pero bueno, también hay otro montón de factores que tampoco se apunta para que eso se disminuya, ¿no? Bueno, el acceso a salud, totalmente, a vivienda, oportunidades de un trabajo digno, ¿no? Sí. Porque yo no me despierto y digo, ay, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Voy a salir a robar? No, claro. O sea, hay un montón de factores que atraviesan las historias de vida que requieren políticas sociales y una intervención del Estado social para poder mitigar esos conflictos.
Yo creo que los grandes problemas que tenemos en el país, que son, bueno, la criminalidad, los suicidios o todo el tema de salud mental y la cantidad de gente que ahora que está en la calle, los tres tienen la misma raíz. Tenés que dar una posibilidad de vida más digna, estado más presente, todo, pero la gente se la agarra con las cárceles, con la policía,
ese
con que no hay
psicólogos,
con el Mides, que obviamente que son como las redes de contención a toda la gente que se cae del sistema, pero no estamos atacando como el sistema. Perdón que opinen en su entrevista.
No, al contrario.
No, y bueno, cuando hacen estas denuncias, porque son unas genias que no se frustran como yo me frustraría solo de pensarlo.
Nos frustramos un montón.
Pero siguen.
Hay que hacerlo.
En el bar se curan las penas.
Claro.
Me encanta.
Pero bueno, nadie sabe por qué, pero seguimos igual.
Pero bueno, ¿qué denuncias, por ejemplo, hacen y efectivamente llegan a... bueno, que a esa persona a la que acompañaron a denunciar o la cambien de módulo o le mejoren la vida o algo? Cuéntame como estos casos de éxito, así se me va un poco el bajón.
Difícil, o sea, a ver, casos de... Lo que pasa es que, a ver, cuando nos pasa, cuando, por ejemplo, recibís alguna denuncia, de repente hay algún, o sea, hay un apoyo, un acompañamiento, por ejemplo, lo que puede ser... Hay dos situaciones distintas, ¿no? Una cosa es cuando la persona está privada de libertad, ¿no? Donde, bueno, ahí es justamente mover algunos mecanismos que pueden ser institucionales, en el caso de que la persona tenga algún acompañamiento o asesoramiento jurídico, o intentar, digamos, modificar en algún sentido alguna situación que se puede estar generando. Cuando hablamos de situaciones que están por fuera o de personas que están fuera de la privación de libertad y, por ejemplo, se inicia algún tipo de acompañamiento jurídico, bueno, se inicia otro capítulo que sabemos, quienes han transitado por la justicia saben, que es un nuevo capítulo bastante extenso y bastante complejo, ¿no? O sea, poder hacer una denuncia penal, por ejemplo, y que tenga algún tipo de consecuencia. Cuando digo consecuencia, digo algún tipo de acción en la investigación para poder llegar a un resultado. Bueno, es un movimiento bastante fuerte, bastante importante. Sabemos que Fiscalía está muy saturada de situaciones. No hay prioridad en los casos de violencia institucional ni de violencia policial. No hay especificidad a la hora de investigar ese tipo de delitos o delitos que tienen que ver con la violencia que el propio Estado ejerce sobre las personas. Y bueno, y en ese sentido es esto, ¿no? Hacer un intento, pero sobre todo pensar que para la víctima, ¿no? Que ya es víctima de una situación donde hay un Estado que le ha violentado, le ha quitado derechos o quizás directamente lo ha lastimado, ¿tá? Físicamente quizás, nada, no existe, digamos, o no hay un mecanismo específico que se habilite, digamos, para poder haber una investigación que sea rápida, efectiva y que en definitiva cuide a la persona o al propio Estado, porque estamos hablando de eso, ¿no? Sí. Entonces, eso es una dificultad enorme en la que Serpaj viene, denunciando y diciendo hace muchos años que es qué hacemos o qué pasa con aquellas denuncias o con aquellas violencias que implican a una responsabilidad directa del propio Estado. Es el caso de varias instituciones totales, ahí incluso me voy por fuera de la cárcel, ¿no? Pasan los hogares de amparo, pasan los hogares, por ejemplo, de salud mental, ¿no? O bueno, puede pasar en una escuela, en un espacio de salud, en hospitales. El Estado ejerce violencia en su acción, ¿verdad? Y tenemos que tener mecanismos ágiles de poder dar respuesta, no solamente para poder restablecer o restituir derechos en ese caso, o reparar en cierta medida, a través de la justicia, con ese tipo de situaciones a las víctimas, sino sobre todo en pensar que el propio Estado tiene que hacerse responsable de esas acciones para poder habilitar otros marcos de acción que impidan a que eso vuelva a pasar, ¿no?
Es que sí, esto que trae Tami es lo que es la violencia institucional, ¿no? Claro. La violencia que ejerce el propio Estado, que acá también es un tema de debate que siempre intentamos también como pujarlo un poco, es bueno, el Estado lo tiene que reconocer. El Estado tiene que reconocer que ejerce violencia. Entonces sí. Es muy difícil que el Estado pueda empezar a mitigarla si el propio Estado no la reconoce.
Sí, me quedé con lo del principio de que no las dejan entrar más a la cárcel y... O sea, como que no lo consigo, o sea, no se puede denunciar eso, o sea, ¿a quién denuncias?
Bueno,
al
hemos, Ministerio del Interior, hecho en varios lados.
Pero...
Parlamento no, también, o
y,
sea...
Y sigue, o sea...
No,
así nomás, no dejamos entrar, porque a los periodistas no nos dejan entrar, esto es un quilombo para que dejen entrar, porque yo entiendo, esconden su vergüenza, porque es una vergüenza cómo torturan uruguayos legalmente, pero ustedes...
Bueno, pero justamente yo creo que es eso, ¿no? Es parte de una acción deliberada de parte del Estado, del gobierno en este caso, de justamente impedir que otro tipo de mecanismos que son observadores, sí. Porque los periodistas también lo son, otros tipos de organizaciones, sabemos que esto no es una cuestión personal con SERPAC, sabemos que hay otras organizaciones que también tienen distintas dificultades para ingresar a las cárceles, también hacer talleres, acompañar determinadas actividades. Entonces, es una decisión que toma este gobierno.
Pero, por ejemplo, no sé, la oposición no puede salir a
hacerle... Bueno, nosotros hemos ido al Parlamento
con la Comisión de Seguimiento Carcelario.
Ni al Frente Amplio, ni a la coalición, a nadie le importa.
No sabemos. Sí nos hemos reunido en comisiones y lo hemos planteado nuestro reclamo de importancia de la situación. Sí. Pero bueno, esperemos que en algún momento se pueda revertir.
¿Les puedo leer mensajes dándole para adelante?
Bueno,
para bajar un poco las...
Para que baje la frustración.
Sí, sí. Re necesario hablar de estos temas. Hay otros discursos para explorar en temas de seguridad. Unas genias. Y dice Micaela, gracias, es absolutamente necesario charlar y poner en agenda estos temas. Y Matías dice, hay que dejar de mandar gente en cana a troche y moche. Y que sigan, por favor, para que esto no esté, que esté menos peor todo. Porque sí, la verdad que no es muy esperanzador el panorama. Pero de verdad, me impresiona, yo sé que ustedes ya lo deben tener remasticado ya hace 3 años, pero es como que, ¿cómo puede ser que sigan sin dejarlos entrar? Y claro, como que es el Estado, ¿a quién vas a denunciar? Al supraestado, digo.
Bueno, denuncias en el
mecanismos internacionales, pero bueno, también hay que elegir las batallas.
Claro, bueno, tal cual. No, y uno de los puntos que también son clave, bueno, si nos ponemos o nos centramos más en el tema de justamente las mujeres privadas de libertad y demás, una de las cosas que también hacemos es intentar poner encima de la mesa o visibilizar los efectos que las distintas normas punitivas han generado en esto, ¿no? En el aumento de las personas privadas de libertad, en el desmejoramiento de determinados mecanismos de resolución de conflictos, ¿no? Y en ese sentido, la ley de urgente consideración corto plazo, digamos, o si hablamos de esta gestión de gobierno, podemos pensar que la ley de urgente consideración es un mojón muy importante en esta respuesta punitiva y en el aumento exponencial de las personas privadas de libertad y en particular de las mujeres. Entonces, también el mecanismo de denunciar los efectos que estas normas generan, que en el caso de la ley de urgente consideración, y contrario a lo que piensa el presidente, es realmente muy visible, ¿no? Lo que ha generado, bueno, es algo que es necesario poner arriba de la mesa.
Sí, que de hecho... No. Perdón.
No, perdón, termina.
No, que hay 3 proyectos de ley para modificar el artículo 74, justamente que es el agravante de ingreso a sustancias en establecimientos, que, bueno, están en el Parlamento sin discutirse, ¿no? En esto que, bueno, más allá de que SERPAC tiene la postura de eliminarlos y revocarlos, al menos que hayan proyectos que puedan...
Hay 3 proyectos en este momento ahí dormidos en el Parlamento.
Sí.
¿Y quién los presentó?
Hay uno de Carmen Sanguinetti, del Partido Colorado, hay uno del propio Ministerio del Interior y hay otro de Sabini, del Frente Amplio.
Hay un reconocimiento del propio gobierno
de que esto fue un problema.
De que realmente generó... este artículo 74 en particular, nosotros decimos todo el capítulo de seguridad de la ley.
Claro,
de
pero bueno, al menos algún movimiento y vamos por esa línea.
Es un tema que seguramente este año electoral duerma en el Parlamento, porque no es, o sea, con lo preocupado que está todo el mundo con la seguridad, si bien yo entiendo que esto es mejor para la seguridad, anda a explicárselo a la gente que está asustada. Así que, nada, esperemos que el año que viene por lo menos...
Sí, hace un año retomen. Que duermen sí. estos tres proyectos. Entonces, sí. en realidad, digo, sin duda ahora, a nivel del costo político, no no viene muy, muy a tiempo, digamos, hacer esa modificación. Pero es algo que en su momento se dialogó y que creo que estuvo algún tiempo, digamos, encima de la mesa, digamos, a nivel mediático. Pero bueno, una vez que se presentaron estos proyectos, que se dijo en cierta medida, che, no, mirá, hay que hacer algo para cambiar esto... quedó ahí, ¿no? Y seguimos teniendo sí. cada vez que ocurren estas cosas, que es todos los días, digamos, sí. más mujeres privadas de libertad, esto, con penas de mínimas de 4 años inescarcelables y con sí, situaciones que sabemos que vienen con otro tipo de vulneración de derechos, ¿no? Totalmente. Y que no vienen acaso de una situación que amerite sí. ese tipo de pena.
Tengo dos preguntas para ir cerrando. Bien. Una, que me vayan contando los números que trajeron, que perdón que no se los pregunté antes. Y otro del chat preguntan, ¿cómo se sustenta Zarpaj? ¿Dónde se puede colaborar?
Zarpaj se sustenta, casi no se sustenta.
No, casi que no.
Pueden entrar al Instagram de Zarpaj, que ahí van a encontrar una plaquita del año pasado que tiene vías de colaboración, que lo podemos volver a subir ahora en estos días para que lo vean. Bueno. Y bueno, nada, después pueden seguir, Zarpaj saca mucho material, digo, más allá de apoyar, digo... Sí. de poder estar ahí en contacto. Zarpaj edita un informe anual de situación de derechos humanos todos los años que se publica en el marco del 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, y lo presentamos además al principio de año en algún lugar del interior del país hace unos años. Y el año pasado sacamos un podcast que lo pueden encontrar en el Spotify de Zarpaj y en YouTube también, que se llama Bestiario Podcast. La primera temporada tiene 6 episodios, arranca por un episodio de Memoria e Impunidad. Después hay otro episodio de Mujeres y Privación de Libertad, respuestas societales al problema de la seguridad. Ahí entrevistamos a Vecinos en Alerta y otra organización del barrio Marconi. Y bueno, y demás temas también de seguridad, sobre todo. Y este año sale la segunda temporada, así que...
Buenísimo.
Estén atentes.
Cuéntenme las cifras que trajeron que... Me le fui de tema y no se las pregunté.
Las cifras son, el 1 de marzo de este año hay 1.215 mujeres privadas de libertad, sumado a los 14.000 y pico de varones, 15.500 y algo en total. Si bien la cifra, esto que decíamos al principio, en proporciones es muy menor a la cifra de varones, el ritmo de aumento es 4 veces más grande de mujeres. O sea, antes de la aplicación de la LUC estábamos alrededor de 650 mujeres de privada libertad y hoy, menos de 4 años de aplicación, estamos casi al doble. O sea, es un 87% sí, sí. de aumento y la tendencia sigue. O sea que todo indica que llegamos al doble en unos meses. O sea, no tendrían por qué revertirse si la situación sigue como está, si el orden jurídico sigue como está.
Está bien. Bueno, un placer realmente conversar con ustedes. Me parece que son temas que dan para horas de hablar y de filosofar. Esperamos que hayan disfrutado esta conversación y que se haya podido poner un poquito más el tema sobre la mesa. Ahora les agradezco y nos vamos a parar porque tiene que pasar la próxima mesa.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Y vayan a seguir a Zarpaj, @zarpaj.uy.
Sí.
Es @zarpaj.uy para ver cómo colaborar con esta ONG que hace trabajo muy importante con todo lo referido a los derechos humanos, no solamente tema cárceles, pero es para lo que las trajimos hoy. Gracias.
Chao.
Vengan.